Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Informado. Muchas gracias. ¿Estar informados? Ese es nuestro objetivo. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, a la última parte de este domingo, que en el que, como era menester, la actualidad basada en las elecciones al Parlamento catalán han copado buena parte de las horas que dedicamos habitualmente al tiempo del deporte. La jornada dominical ha terminado en el mundo del deporte con el derbi vasco en fútbol y el campeonato del mundo de ciclismo en Estados Unidos. Y se puede decir que ambas han sido sendas castañas. El derbi vasco no ha pasado del empate inicial y en el mundial Alejandro Valverde es el que más cerca ha estado de las medallas en Richmond, ocupando el quinto puesto. De todas formas, el fin de semana en el mundo del fútbol viene marcado por la lesión de Leo Messi, que, como seguramente sepan, se va a perder los 8 próximos partidos del Barça, 5 de Liga y 3 de Champions, y 4 con la selección argentina. El día después de Messi ha sido calificado como muy duro por la gente que le rodea. Reposo total en esas primeras horas de la lesión, a la espera de comenzar la recuperación, que va a tener lugar exclusivamente en Barcelona. No se marchará, por lo tanto, a llevar ese proceso de recuperación a Argentina. Aunque la mayoría de las cábalas que se están haciendo apuntan a si estará o no en el clásico del Estadio Santiago Bernabéu, él ahora mismo no piensa en absoluto en eso. Es lo que menos le importa. Lo que quiere es una recuperación total que no deje secuelas, y por eso el planteamiento que se hace es que si hace falta una semana más de las 8 previstas, serán 9. Y si necesita 10, pues 10. Pero no forzará lo más mínimo por volver sabedor de que estas lesiones, si no se recuperan bien, pueden acarrear consecuencias serias. En cuanto a la jornada de hoy, empate en el derbi vasco, el Getafe ha ganado al Levante, el Depor al Español y el Betis ha ganado esta mañana en el Estadio del Molinón de Gijón. En Anoeta, Real Sociedad 0, Atlético de Bilbao 0, derbi a la antigua usanza en el que el balón ha estado bastante más tiempo en el aire que en el suelo, escasas ocasiones que dejan a la Real con 6 puntos y al Atlético con 4. Partido que ha terminado con las protestas de los rojiblancos, que han reclamado un penalti de Iarramendi y su expulsión. Marco Antonio Sánchez de Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón, muy buenas. Pues efectivamente.
No ha sido un partido muy brillante, ¿eh?
No, ni mucho menos. Derbi británico, decía David Moss, lo definió así, un partido de mucho contacto, de poca combinación. Vamos, como habéis dicho, una castaña, un auténtico ladrillo. Empate sin goles. Yo creo que castiga mucho menos a la Real Sociedad, que salió con solo 2 cambios en el equipo titular, con el regreso de Rulli tras sanción y la presencia de Rubén Pardo por el lesionado Granero. Cuarto empate consecutivo, Joseba, en un derbi vasco. O sea, ya se está deseando a ver si de algún lado se va a desequilibrar la balanza en algún momento. Le faltó picante, yo creo. Mira, fíjate, tenía yo más picante en la retransmisión con Mauri Diáquez, con Mikel Asa, con Dani, con José Ángel Peña, que lo que vimos sobre el terreno de juego.
Es que vaya alineación, majo.
Muy bien, ¿no? Con Mikel Asa. Nos ha escuchado desde Casablanca López Ufarte, que nos ha enviado un abrazo. Claro, se encontraba fenomenal el tío allí en Casablanca, con la app de Tiempo de Juego, escuchando su derbi vasco. Lo que pasa es que no le hemos podido narrar ningún gol. Acciones destacadas, un disparo cruzado de Zurutuza, un golpeo envenenado, recuerdas aquel de Canales que casi la mete dentro, un rebumbio ahí con Jonatas y el Athletic de Bilbao, la verdad es que poco se le ha visto, ¿eh? Algún chut si eso desde la frontal. Lo que sí hubo, como apuntabas, es una acción polémica con una palomita, porque hay que decirlo así, yo creo que ha sido palomita de Iarramendi, y luego está la interpretación, a ver cómo opina cada uno, ¿no? Bueno, en el caso de Valverde, un máster dice que han recibido a principio de temporada y que no les queda la cosa clara, pero el que salió a la sala de prensa totalmente recto, convencido de que no había sido penalti, fue David Moch. Escuchamos a los dos entrenadores.
Y a Ramendi le toca antes en la rodilla, antes de tocarle en la mano, de modo que no es un penalti. Y cualquiera que juega fútbol te dirá que no puedes meter las manos en los bolsillos cuando estás jugando. Las manos tienen que estar en algún lado.
Lo explicaron, ¿eh? A principio de temporada siempre nos hacen un máster y nos dicen, no, bueno, vamos a ver, esto este año va a ir así, entonces... Pero bueno, luego después siempre son las interpretaciones del árbitro y cómo lo ve en ese momento.
Marco, si hubiera sido un Depor Celta y esta jugada se hubiera producido en el área del Celta, ¿tú hubieras pitado penalti?
Yo creo que es penalti, sinceramente.
Vale, pues ya está todo dicho. No pienso decir nada más.
creo que fue una palomita en toda regla.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Real Sociedad 0, Athletic de Bilbao 0. En el Alfonso Pérez, Getafe 3, Levante 0. Los tres goles en los últimos 10 minutos del partido. Dos de Álvaro Vázquez y uno de Emi, que dejan al Geta con 6 puntos y al Levante con 3. Levante es penúltimo. Fran Escribá quiere dejar claro que los puntos, los de casa o los de fuera, valen lo mismo. Y Lucas Alcaraz ha visto un penalti que no se ha pitado.
Yo me gustaría que nos quitáramos esa mentalidad de los puntos de casa son más importantes. Valen igual. Quiero que además de seguir siendo un equipo fuerte con el apoyo de los nuestros, fuera tengamos la misma ambición que hemos tenido hoy. Y eso es el salto un poco que uno espera mentalmente.
Posible penalti Camarasa, posible segunda tarjeta. Ya te digo, yo en el campo veo penalti, pero veo que no lo pite y digo... ¿Será que yo estoy equivocado? Porque yo estoy a 50 metros y la está a 5. Pero la gente que más que he visto por televisión me he preguntado a, no a uno, sino a alguno más por si acaso, y me han dicho que sí, que era penalti, claro.
En Riazor, Deportivo de la Coruña 3, Español de Barcelona 0, Álvaro en propia puerta y 2 de Lucas Pérez han mantenido la excelente racha del Depor en este comienzo de temporada, que ya suma 11 puntos. Está en puesto europeo, ni más ni menos que el equipo de Víctor Sánchez del Amo. El Español suma 9. Víctor, que está encantado con el clima que se vive en Riazor, pero los pies en el suelo.
Estamos encantados con que nuestra afición se ilusione. Ese debate externo que con nuestro trabajo vamos a intentar alimentar para que sea lo mayor posible, no nos va a afectar en nuestro debate interno de trabajo diario para tener los pies en el suelo y trabajar, trabajar y trabajar para mejorar, que no hay otro.
Y en el Molino esta mañana, Sporting 1, Betis 2, aunque al descanso se ha llegado con la victoria parcial de los del Pito Abelardo gracias al gol de Carlos Castro. En la segunda los de Mel han volteado el marcador. Joaquín y Diego Castro. El Sporting de Gijón se queda con 5 puntos, el Betis 8. Abelardo estaba encantado de todas formas, a pesar de la derrota, con el juego de su equipo, y Mel ha diferenciado las dos partes de forma bastante gráfica.
El Sporting ha hecho un grandísimo encuentro y que no ha ganado. Ellos han sido más efectivos en cuanto a ocasiones de gol, hemos tenido varias, yo creo que hemos jugado un fantástico partido. Y bueno, nos vamos sin premio después de haber jugado muy bien.
Bueno, yo creo que el Sporting tuvo el partido en la primera mitad, cuando nosotros estábamos todavía con la torrija del 15. Me dio tiempo a mí, el tiempo muerto que tienen los entrenadores de baloncesto, pues yo lo tuve en el descanso. Hablamos las cosas que había que mejorar, los jugadores creyeron en ello y se vio un Betis diferente desde que el balón rodó la segunda parte.
Por lo demás, Fórmula 1, no ha sido noticia que el podio lo hayan ocupado Hamilton, Rosberg y Vettel en el Gran Premio de Japón en Suzuka, tampoco el décimo puesto de Carlos Sainz ni el undécimo de Fernando Alonso. Hoy la noticia ha sido esto.
Se adelanta todo el mundo y es frustrante, ¿no? Porque a veces miras por el retrovisor, salen de lado, salen patinando como si fuese rally y de repente miras a mitad de recta y ya están rueda con rueda, ¿no? Ya están a la par tuya. Luego ves cuando te adelantan cómo van en las curvas y van de lado a lado cometiendo errores, pasándose de frenada y luego llegan a la recta y te adelantan así. Es frustrante, pero bueno, es lo que toca este año y toda la gente de Honda, pues cuando te ve, pues viene y te dice perdón, estamos haciendo todo lo que podemos, ¿no? Ten paciencia, así que el apoyo sigue siendo el mismo, pero bueno, cuando te adelanta Ericsson, es duro.
GP2, este es un coche de GP2, es coche de GP2, esto es una vergüenza. Fernando Alonso ha estallado en el 14º Gran Premio de la temporada, aunque luego, tras el tirón de orejas de Ron Dennis, ha suavizado el mensaje. Pero hoy seguramente ha dicho lo que lleva pensando toda la temporada y ha tapado durante tantas semanas. En el Mundial de Motos han ganado Lorenzo Rabat y Oliveira. En el Motorland de Aragón, el mallorquín se queda a solo 14 puntos de Rossi. En el Mundial de Ciclismo, Peter Sagan, Matthews y Navardauskas han ocupado el podio en Richmond. Alejandro Valverde ha sido quinto. Y el Madrid de baloncesto ha ganado el Mundial de Clubes al superar al Bauru brasileño por 91-79. Partido de vuelta, o segundo partido, en Sao Paulo. Vamos a saber cómo ha sido el día después de los grandes, además de las elecciones en el Barça, todos pensando en Messi. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Todos, muy buenas, Joseba. Ha entrenado el Barça a partir de las 11 de la mañana, el primer día después de la lesión de Leo Messi que llegaba a las 10 y pico, en compañía de Luis Suárez, en el coche de Luis Suárez, porque viven cerquita y le ha acompañado el uruguayo a las instalaciones del FC Barcelona. Y lo que decías al principio, él quiere estar al 100%. Se habla, como decíamos ayer, de 2 meses, 7, 8 semanas, pero él lo que quiere es estar absolutamente a tope el resto de temporada. Ojalá llegue al clásico, pero no es prioritario. El clásico es el día 21 de noviembre, 8 semanas en sábado. Y para los argentinos, me dicen desde la Argentina que también presionarán, pero Leo Messi quiere estar al 100% para que pueda estar frente a Brasil el día 13 o Colombia el día 17 de noviembre, pero parece muy, muy justo. Por lo demás, Jordi Alba todavía no entrena con normalidad con el grupo con problemas cervicales. Claudio Bravo cada día está más a tope y este lunes, vísperas de Champions, entrenamiento a partir de las 11 de la mañana, rueda de prensa de Rakitic y de Luis Enrique y por la tarde, ruedas de prensa de los alemanes del Bayer Leverkusen.
Gracias, Oli. El día después del Madrid pasa por la falta de acierto de ayer ante el Málaga y la lesión de Jesse. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, José? Buenas noches. Pues sí, la verdad es que la enfermería está repleta. El último en caer ha sido Jesse. Mañana resonancia magnética para confirmar si tiene o no rotura fibrilar en ese gemelo de la pierna izquierda. Con él son ya los lesionados, seis. Recordemos que James y Danilo se han perdido ya 5 partidos. Ramos y Bale 3 y Pepe, después de lesionarse en San Mamés, no pudo jugar ayer contra el Málaga. Hoy ha habido día de descanso, se han pasado los lesionados por Valdebebas, se han colgado vídeos en las redes sociales de su recuperación, tanto Bale como Danilo, y no está muy claro si Benítez va a poder recuperar algún jugador en el partido del próximo miércoles de Champions contra el Málaga. Se espera que Ramos y Bale no tengan problemas para estar en el Calderón el próximo domingo. Veremos a ver si llegan Danilo y James, y Pepe y Jesse parecen descartados a la espera de esa resonancia. Hay preocupación en el cuerpo técnico, pensaban poder rotar un poquito más, pero obviamente con tanta lesión está siendo complicado, así que quien más y quien menos, pensando en el derbi y también es en esa visita a Suecia, si el Real Madrid gana, pues prácticamente empezará ya a encarrilar la clasificación para los octavos de final.
Gracias, Miguel. El día después del Atleti, ¿por dónde pasa? Hola, Antoñito.
Bueno, hola, Joseba, buenas noches. Las caras largas de ayer de los jugadores y del cuerpo técnico en el vuelo de regreso a la capital de España dejan bien claro que es una derrota la de ayer, que ha dolido de manera especial, no es una derrota más, tal vez porque el Atleti no fue el Atleti, luego abundaremos en el tiempo de opinión, pero bueno, el calendario no permite tampoco deprimirse, así que anoche todos hablaban ya del partido de Champions segundo del grupo frente al Benfica, con la idea muy clara de resarcirse primero de la imagen y luego de sumar 3 puntos de nuevo en la Champions, que le permitirían tal vez encarrilar ya definitivamente la clasificación.
Y en este hueco que hacemos al repaso de los grandes, hoy hay que incluir, cómo no, al Villarreal, líder por primera vez en su historia en la primera división. ¿Cómo ha sido el día en Villarreal, el día después? Hola, Juan, igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas. Bueno, en una nube están los aficionados del Villarreal y también la plantilla. Líderes de primera división no lo han sido nunca, ¿eh? Es algo histórico. Me comentaban esta mañana que prácticamente se agotaban los periódicos en Villarreal. Un equipo que ha hecho Marcelino otra vez muy competitivo, con mucha gente nueva, con muchos problemas físicos. Ayer Marcelino, que arriba, por ejemplo, no podía contar con Bacambú, con Adrián, Soldado también llegaba al partido con muchos problemas físicos, y otra vez se ha impuesto ese estilo, ¿no?, del Villarreal, con mucho trabajo, como te digo, con mucha humildad, y ahí está, en la parte alta de la tabla. Esperemos que continúe esto, va a ser muy complicado que el Villarreal se pueda mantener ahí arriba, pero el alegrón, Joseba, es tremendo, ¿eh?, el verse ahí el primero en la tabla de primera división.
Sí, señor, y que dure, y que dure, y que haya alegría mientras dure, y si es corto, pues nada, que digan que nos quiten lo bailado. Gracias, Juan, hasta mañana.
Un abrazo.
Bueno, Joseba, que opinen de lo que quieran, ¿eh? De Messi, de si le afectará al Barça o no, del empate del Madrid, de los tarugitos y la derrota del Atleti, de lo que quieran, del liderato del Villarreal. También nos preguntan que nos falta dar el resultado final de la clasificación de Rock FM. ¿Cuál ha sido el podium? Nos pregunta Ángel. Bueno, esta noche, luego, al final, la sección Twitter, vamos a poner la canción ganadora.
Ha ganado ACDC.
ACDC, si no puede ser de otra manera. Pero luego la vamos a poner, por cierto, en la sección Twitter. Que no se preocupe nadie. Yo ya me iba a dormir sin escucharos, menos mal que habéis aparecido. Nos dice por aquí Iván: me gusta cuando Joseba se queda callado durante 10 segundos para que rompa la canción y luego siga hablando, nos dice José.
Es que siempre me queda la subida esa, que ahí revienta y sabe mal de romperlo.
Y con tanto reventarlo, pues Joseba le cambia el nombre a Castro y en vez de llamarle Rubén, le llama Diego. Rubén Castro, Rubén Castro, no Diego. Mira que como no es del Madrid o del Barça, te equivocas siempre. Y sobre la lesión de Messi, esos partidos no son muy exigibles, se ganarán sin Leo. Cuando vuelva le sacaremos más diferencia al Real Madrid, nos dice Pete. Y Rayo, Eibar, Getafe, ganables, el Sevilla está muy mal y contra Villarreal ya estará Leo. Mala suerte, chicos, verás cómo lo pasamos, nos dice por aquí otro día.
Denos un minutito, que empezamos ya el tertulión de los domingos. Soy un poquito más corto, pero va a ser prácticamente como siempre.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.